mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión del programa Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, en la cual el día de hoy hablaremos sobre los alimentos enlatados. Antes de iniciar esta emisión, recuerde que tiene la posibilidad de contactarse con nosotros a través de nuestros números telefónicos 99-242-33 y 01-800-701-9999, así como en nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, así como a quienes nos sintonizan en la Bahía de San Francisco, California, a través de Círculo Cultural Radio. El día de hoy, la maestra María Isabel García Rodríguez nos hablará sobre los alimentos enlatados.
Bueno, pues tenemos en la línea esta tarde a la maestra en Ciencias en Procesos Biotecnológicos, también licenciada en Nutrición, en ambos casos egresada por la Universidad de Guadalajara, la licenciatura en Nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la maestría por el CUSEI, ¿estoy en lo correcto?
Correcto.
María Isabel García Rodríguez, quien nos va a hablar esta tarde sobre este tema que les comentábamos sobre parte de los alimentos enlatados, la función que tienen, ventajas, desventajas, recomendaciones, etcétera. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, Isabel. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a esta entrevista radiofónica.
Buenas tardes, Lalo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y pues aquí estoy para servirles.
Muy bien, pues antes que nada, me gustaría que nos platicaras un poco sobre este origen que tiene el proceso del enlatado, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya nos tocó una generación, o son varias generaciones que ya nacimos con estos productos, pero sin duda, pues, han de tener una historia, de no mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, así es. Mira, es muy curioso. De hecho, muchos de los avances que nosotros tuvimos en tecnología en el tiempo que nos tocó, sobre todo en niñez, fueron avances que se dieron en tiempos de guerra, fueron descubrimientos que militares, por las propias necesidades de la guerra o de las tropas, y el enlatado surgió así, de esa manera. A pesar de que la humanidad siempre se ha enfrentado a la necesidad de conservar los alimentos por su rápida descomposición, porque también se pueden contaminar con bacterias, con virus o con otros agentes nocivos, y también para que no sepan o cambien sus características organolépticas. Pero bueno, a pesar de que ya salábamos, ahumábamos y secábamos los alimentos, pues las tropas de las guerras que se trasladaban en barcos por muchos meses empezaron a sufrir enfermedades, sobre todo en aquel tiempo era el escorbuto, que se daba por deficiencia de vitamina C principalmente, y bueno, y enfermedades infectocontagiosas por virus, bacterias. Entonces Napoleón Bonaparte, que era una de las eminencias militares de aquel tiempo, ofreció como un tipo de recompensa o un patrocinio muy grande a la persona que pues hiciera o inventara alguna forma de que los alimentos se mantuvieran frescos y así poder alimentar a su ejército. Y también pues obviamente que estuvieran por el largo periodo de tiempo que él estaba, sobre todo en alta mar. Entonces así fue como surgió un científico llamado Nicolás Appert, alrededor de 1975. Él ideó una manera de hervir o calentar las carnes y las verduras, después guardarlas en envases herméticos que también estaban de alguna manera hervidos, y así surgió el primer proceso de enlatamiento. posteriormente vieron que aún así no se conservaban todo el periodo de tiempo que tenían ellos ambicionado y sí se llegaban a contaminar. Ideó él ya o perfeccionó el método haciéndolo en un baño María, lavando, cociendo, preparando el alimento, metiéndolo a algún frasco hermético y ya sellado el frasco, posteriormente lo hervía a 100 grados centígrados en el baño María. Y así alargó el tiempo de vida y hizo también un proceso de esterilización al mismo tiempo. Y de ahí surgió la industria del enlatado. Posteriormente, pues ya evolucionó a, en vez de hacerlo en frascos, pues ya se hizo en latas, lo cual permitió sellarlas de otra manera y pues esterilizarlas a temperaturas y en tiempos más prolongados. Pero en realidad fue un descubrimiento militar. Así surgió el enlatado.
Oh, mira, hay muchas cosas que uno desconoce, básicamente estos procedimientos que se siguen utilizando, ¿no? De hacer estas verduras en salmuera, en escabeche, no sé. Entonces tiene por ahí un principio similar, pero ahora en la lata. ¿Qué características tiene que tener esta lata? ¿Es de algún material especial?
Sí, mira, las más utilizadas son de dos tipos. Tenemos la lata que es de hojalata, uh-huh, que es la que se utiliza actualmente, que es una combinación de acero con algunos minerales como el hierro y carbón. Esa es la composición de la lámina. Aparte tiene esa lata que tener un recubrimiento de un barniz, uh-huh, que está aprobado, sí, por la FDA, que debe de reunir pues las características de que pues no se transfiera el material de la lata, que no cambie el sabor o las características del alimento y sobre todo que no sea tóxico. Uh-huh. Entonces la clave en realidad de la lata de hojalata es el barniz, que es lo que de repente hay mucha polémica también, porque la mayoría de las personas piensan que se transfieren pues los elementos de la hojalata o que el barniz es tóxico y por eso es inseguro consumir alimentos enlatados. Y tenemos también las latas de aluminio, que esas son muy muy comúnmente utilizadas sobre todo para alimentos en forma líquida o bebidas también que te tienen que conservar por largo tiempo, pero son especialmente diseñadas para las bebidas líquidas. Y pues cabe mencionar que este tipo de material es un 99% reciclable, o sea, se puede recuperar la mayoría de los enlatados de aluminio pues para volverlo a reutilizar en el mismo proceso, y la hojalata la utiliza la industria pues de la luz o se le quita el barniz y se puede reutilizar otra vez para hacer la hojalata, uh-huh, y volver a hacer las latas que necesita la industria. Entonces es algo más o menos ecológico, se podría decir en cierta manera, aunque tiene su gasto de energía, pero el propio material proveniente de la tierra y que es un material aparte muy abundante en nuestro planeta, como para no dejarlo sin ese material, es el que se utiliza para el proceso de enlatado.
Originalmente, entonces, decías que era una... la función del enlatado era pues básicamente para proveer alimentos cuando pues no se tenían el acceso, ¿no? En este caso, con estas empresas marítimas que pues duraban varias semanas, meses. Me imagino que también en estas estrategias bélicas, ¿no? Que se iban a sitios donde no había alimentos. Pero este uso pues ha ido modificándose, ¿verdad? También ya a veces como que hacemos un uso indiscriminado de latas. Esto también afecta de alguna forma la cuestión ecológica o no sé, la producción de tantos productos enlatados.
Y mira, te decía que a pesar de la abundancia que, uh-huh, se supone tenemos en el material, sobre todo en aluminio, la tierra tiene muchos yacimientos de aluminio, pero el problema no es en sí la fabricación de la lata, sino el problema es la cultura del reciclaje que nosotros no tenemos, aunque ha estado resurgiendo o ha habido empresas que pues están apoyando ese reciclaje. Si nosotros tuviéramos la conciencia y la cultura ecológica de reciclar los materiales, en realidad no hay tanto problema con el material en sí, con el mineral. Uh-huh. Pues lo que sí hay es un gasto pues grande de agua y de energía que pues se da en todas las industrias, no nada más en las industrias del enlatado. Eso es prácticamente en cualquier industria que tenga algún producto de consumo final, pues tienen ese gasto de energía invariablemente. Lo que podemos hacer y dejar nuestra huella verde, o lo de las empresas que dejan una huella verde, pues son las que promueven el reciclado. Y afortunadamente todo el material de enlatado se recicla, prácticamente todo. Si se pudiera quitar perfectamente el papel de las etiquetas, también se podría reciclar. Eso es más complicado, pero en sí el aluminio y la hojalata se le pueden dar otro valor de uso. Entonces eso es lo que podríamos rescatar de la industria de la lata en cuanto al material que utilizan.
Uh-huh. En este sentido, ya como consumidores, como personas que pues en ocasiones no tenemos el tiempo para a lo mejor disponer de alimentos frescos o de planear una alimentación un poco más con más tiempo, ¿no?, de preparación. ¿Qué ventajas tiene los alimentos enlatados? Y no sé si también estas ventajas se han ido modificando al paso de los años, o sea, si incluso, bueno, ya vemos, bueno, algo que también es muy común. Anteriormente, cuando estábamos pequeños, no tenían ¿cómo se llaman? Abrelatas prácticos, ¿no? O sea,
sí, los abre fácil.
Los abre fácil, sí. Tenías que tener a fuerzas un abrelatas, ¿no? Y ahorita ya la mayoría. Pero ¿qué ventajas en general tiene, Isabel, los productos enlatados?
Sí, mira, son muchas ventajas en realidad. Aparte de la practicidad que tú estás mencionando, la seguridad es de las mejores ventajas que tiene un alimento enlatado. Tú consumes un alimento enlatado y ese alimento debe de estar, ya por ley y por el propio proceso, pues también que sufre el alimento para poderlo enlatar, debe estar libre de bacterias. Uh-huh. Por el proceso también de enlatado se eliminan las toxinas de muchos microorganismos, sobre todo del Clostridium botulinum, que provoca el botulismo, que también arrasó con mucha parte de la población en años atrás, que es muy peligrosa presente en los alimentos. Entonces, con esto de esta seguridad, nosotros evitamos las enfermedades tóxico-infecciosas. Entonces, seguridad es una de las grandes ventajas. También, los alimentos que están enlatados se conservan, pues, mejor que otro tipo de conservas, que en frasco y en otros que ya mencioné antes. Uh-huh. Y esto es también porque los alimentos, generalmente las plantas que enlatan están cerca de los lugares donde se cosechan, si es en el caso pues de que son frutas, verduras, hortalizas, o en los lugares de captura cuando son alimentos marítimos. Entonces no tardan mucho en trasladarlos de los alimentos frescos a las plantas enlatadoras, y ahí hacen pues todo el proceso de control de calidad, de cortar, lavar, y sobre todo pues de someterlos a las temperaturas y el tiempo adecuados para inactivar enzimas y cosas que hagan que cambien pues el contenido nutrimental y las características del alimento, como el sabor y el olor. Entonces, en realidad pues no son propiamente alimentos frescos, pero sí son recién preparados directos de la cosecha o de la pesca. Entonces esa es otra de las ventajas. También la ventaja es pues los alimentos se conservan seguros por mucho tiempo. Las propiedades nutricias que tienen los alimentos, ahorita te hablo también de las desventajas. Las que quedan en el alimento después de haberlo esterilizado, pues quedan intactas por mucho tiempo. También quiero aclarar, aprovechar el momento para aclarar que los alimentos que están enlatados no contienen conservadores. O sea, el proceso que se utiliza es el que tú mencionaste ahorita. Uh-huh. Hay salmueras, hay conservas en azúcar, uh-huh, vinagre. Uh-huh. Y con aceites vegetales. Y también ahorita ya hay muchos alimentos que están sellados al vacío, que ya es otro tipo de empaque, pero que uh-huh, también contiene trazas de aluminio. Pero el proceso para conservar los alimentos es ese, con esos ingredientes nada más. Entonces, no es que tengan conservantes artificiales, son conservantes que se utilizaban siempre, pero pues están ya en el proceso de enlatado y así se siguen conservando. Entonces no deben tener conservadores artificiales, y la gente debe de asegurarse de eso en las latas, pero en realidad no los tienen. Y por norma las latas siempre deben de traer ya su etiqueta con el contenido nutricional y con toda la cantidad de ingredientes que puedan tener allí. ahí es donde nosotros nos tenemos que fijar, perdón, en el contenido de sodio, en el contenido de azúcar sobre todo, porque si no lo indican, no lo indican en gramos y en porcentaje de valor diario. Entonces es nuestra obligación y pues es nuestro deber también dar a conocer cómo leer las etiquetas y yo aprender cómo leerlas para poder identificar los ingredientes que tienen y hacer una buena elección o también hacer un método de preparación posterior adecuado para yo eliminar la mayoría de las cosas que ya traen como conservadores naturales las latas. Otra ventaja es también que, uh-huh, pues, así por la practicidad que ya mencionábamos, pues el tiempo de preparación de los alimentos se acorta, pero también tengo mucha variedad. Yo puedo conseguir ingredientes que vienen, o algún preparador que viene de Asia, por ejemplo, o de otros países, claro, lejanos, y puedo yo tener mango en todo el año, o diferentes cosas que por estación no puedo yo tener, ya lo puedo tener disponible para utilizarlo en cualquier época del año. Entonces, esa es una también de las grandes ventajas. Y la higiene por todo lo que ya mencionamos. En global, eso es la ventaja de un alimento enlatado.
Y bueno, también ya todos los paisanos que están en otros países, pues otra ventaja también para tener ingredientes de aquí del país, ¿no? Ya hay muchas cosas que se han ido enlatando y bueno, pues ya la pueden disponer de ellos.
Las latas son envases metálicos que se usan para almacenar alimentos y bebidas. Están hechas, sobre todo, de aluminio y acero laminado resistente a la oxidación. Ante un alimento fresco y de temporada, no hay competencia posible ni en salud ni en sabor. Sin embargo, no siempre hay tiempo de hacer la compra o de cocinar. Las excusas no lo justifican, pero hay una realidad que atender. Las latas de conservas son muchas veces un comodín socorrido. Por eso conviene disponer de una despensa saludable en casa o, en su defecto, de criterio para acertar con las elecciones que hacemos al comprar. Hasta no hace mucho, las latas pertenecían a lo que se conoce como alimentación de segunda gama. Si los productos frescos y en estado natural son la primera, cuando se cocinan y conservan en latas, las frutas, verduras, legumbres y pescados conforman la segunda. También se incluían la leche y las sopas, pero en los últimos tiempos, la tecnología ha logrado que las latas sean el envase de aluminio y acero perfecto para contener, además de ingredientes, recetas completas. Los procesos de manufactura han evolucionado de manera notable. El alimento nunca tiene contacto directo con el metal y su sellado al vacío lo protege contra la entrada de luz ultravioleta y de oxígeno y la formación de microorganismos. Además, los alimentos enlatados no necesitan refrigeración. Toda esta seguridad tiene el valor añadido de que las latas son 100% reciclables, por lo que ayudan a preservar el medio ambiente. Tras esquivar la amenaza de ser tachadas como obsoletas, han recuperado posición en la compra, en la cocina y en la alacena. Así, abrir una lata puede ser un gesto de salud para preparar alimentos que no se encuentran presentes en la temporada, o bien un gesto de pereza ante la practicidad de alimentos ya preparados. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Mucho es lo que se dice sobre los alimentos en lata, y en la mayoría de los casos, opiniones negativas. Regularmente, se cree que no son tan sanos como sus versiones frescas, por el agregado de conservantes químicos y porque no tienen el mismo valor nutricional. A pesar de esto, y aunque sea en poca o gran cantidad, forman parte de la dieta, por lo que analizaremos los pros y contras de consumirlos. Desventajas. En general, las desventajas de consumir alimentos enlatados es que dependiendo del producto pierden nutrientes o sabor. El sabor cambia cuando están mucho tiempo enlatados. Algunos tienen un alto contenido de azúcar. Además, no hay mucha variedad de productos. Los nutricionistas coinciden en que el principal prejuicio es el alto contenido de sodio. Los niveles altos de sodio pueden parecer ocultos en alimentos envasados, sobre todo cuando un alimento no tiene sabor salado. No todo es malo. Los alimentos enlatados tienen más ventajas de lo que se piensa, ya que permiten mantener en buen estado la comida y ponen al alcance frutas y verduras fuera de temporada. Las latas son las mejores aliadas para preparar entradas, elaborar salsas, aderezar las pastas o para incluir esa ración de legumbres o de pescado que se resiste a aparecer en la cotidianidad. Otra de las ventajas de los enlatados es que aseguran una mayor higiene en los procesos de elaboración. Los envases también impiden la entrada de oxígeno y microorganismos. Son resistentes a golpes y rupturas, características ideales para la preservación de los alimentos y bebidas. Un alimento enlatado es un alimento libre de microorganismos contaminantes y tiene un mayor tiempo de conservación. En conclusión, a la hora de consumir productos enlatados, no todo es malo ni todo es bueno. Tome las medidas correspondientes y disfrute de sus ventajas. Elaborado con información de la página electrónica del diario La Estrella de Panamá. Continuamos escuchando a la maestra María Isabel García Rodríguez, quien nos habla sobre los alimentos enlatados.
Algo también que comentabas, por ejemplo, esto de que es un alimento seguro también. Muchas veces hemos platicado aquí en el programa sobre en ocasiones que salimos fuera, ¿no? Por ejemplo, vamos a un lugar donde no hay cosas así muchas opciones seguras que comer. A lo mejor sí hay muchas cosas que comer, pero no tenemos la seguridad si nos va a hacer daño o no. Y bueno, las latas pues nos dan esta seguridad, ¿verdad? O incluso los alimentos industrializados, ya sabemos que si está empaquetado pues llevó un proceso de calidad donde la higiene está garantizada. Claro, a lo mejor ya no sería el alimento más nutritivo, lo que sea, pero en ese momento, pues, sino lo que queremos es la cuestión de la higiene, pues ahí la tenemos asegurada.
Así es.
Y entonces, hablando de desventajas, ¿qué tendríamos en este apartado?
Sí, mira, las desventajas, desde el punto de vista nutricional, para mí, es que por el proceso de esterilización, propio del enlatado, invariablemente va a haber una pérdida de nutrimentos en los alimentos. Tú y todos nosotros, debemos saber, el auditorio damos a conocer que las vitaminas, algunas son muy termosensibles. Uh-huh. Entonces, si sometemos el alimento a altas temperaturas, pues va a haber una pérdida. También las vitaminas que son liposolubles tienen alguna modificación también por el contenido mismo de grasa del alimento o por la preparación que se le haya dado antes de enlatarlo. Entonces, podemos decir que en cierta manera los alimentos enlatados son deficientes en vitamina C, sobre todo, y también tienen algunos, dependiendo del alimento que sea, no tiene la cantidad de grasa, entre comillas, buena que debería de tener. Los omegas se alteran o de repente se acumulan más, dependiendo del proceso que se le dé al alimento. Pero en vitaminas y en minerales sí puede haber alguna variación. Los minerales pueden aumentar, por ejemplo, el sodio. Si es una salmuera en donde viene el alimento, pues obviamente va a ser también alta en sodio, aunque el alimento en sí no llegue a presentarlo tanto. Entonces, esa es una de las ventajas. Que también, pues, yo como te decía, dependiendo de la preparación que nosotros le demos, podemos cubrir esas deficiencias que ya vienen propias del alimento enlatado para enriquecerlos y tratar de equilibrar todos los nutrimentos como debe de ser. Ese contenido en alto en sodio y en azúcares, pues nosotros lo tenemos que vigilar. Esa es otra de las desventajas del enlatado, porque, como te decía, es nuestra obligación leer las etiquetas y saberlas interpretar, pero la realidad es que mucha gente no lo hace. Entonces, eso, sobre todo en personas que tienen alguna enfermedad, podría ser perjudicial si no se controla. Hay diferentes maneras para eliminar lo más que se pueda del sodio, que es lavarlo después de un alimento enlatado, por ejemplo. Uh-huh. Que te podría decir, una lata de verduras o de legumbres que ya vienen picadas, nada más listas para ponérsela a cualquier preparación, se pueden enjuagar al grifo y después con agua corriente con agua del garrafón, agua que tú tengas que esté potabilizada. Uh-huh. Para poderles eliminar la mayor cantidad de sodio que podamos. porque si lo agregamos directo de lata sin lavarlo, pues le vamos a echar todo el sodio que tiene, porque todos tienen sodio aunque no sepan, o sea, es parte del proceso de conservación, a menos de que esté sellado al vacío, que eso es lo que probablemente no pueda tener otro ingrediente extra. Las cosas que no están selladas al vacío muy probablemente contengan sodio. El azúcar pues es fácil de detectar porque pues es muy evidente el sabor, pero aún así hay gente que, sobre todo los almíbares, comen la fruta que ya viene muy dulce y todavía le ponen el caldito del almíbar y es muchísima azúcar la que se está consumiendo. Entonces hay que, esos conservantes naturales hay que tratar de eliminarlos después de salido de la lata, darle un proceso de lavado hogareño y consumirlos para tratar de quitarle ese excedente.
Sí, esa agüita que tienen, por ejemplo, las verduras, ¿no? Hay que escurrirla y luego dar una lavadita.
Sí, sí. Digo, si no, te saben ricas, pero pues en realidad el sabor no te indica que tanta cantidad de sodio o de azúcar pueda tener. Y bueno, y aclarar también que aunque los conservantes de los enlatados son naturales, si tú, por ejemplo, consumes una de estas latitas de atún que ya viene preparada con mayonesa, con algún otro aderezo, esos alimentos muy probablemente sí tengan conservadores que son químicos, aditivos, aparte del proceso que se le da enlatado. ¿Por qué? Porque ya es un alimento preparado. Nosotros consumimos un alimento preparado, aunque sea de sección de congelados, esos ya tienen conservantes artificiales o conservantes químicos, aditivos, industriales. Si nosotros consumimos alimentos enlatados, pero que ya están previamente cocinados o modificados, muy probablemente sí tengan, aparte de todo el proceso ya del enlatado, conservantes artificiales. Ahí sí el alimento puede ser un poco pues más perjudicial que un alimento, un mango, por ejemplo, como decíamos, o unas fresas que ya vengan enlatadas o al vacío, que muy probablemente sean directo así nada más de la empacadora, que si yo preparo mi ensalada y que por el proceso también de la preparación yo le agregué algún glutamato monosódico para que me supiera mejor, algún colorante, algún otro aditivo. Entonces ya no es tan natural el alimento. Entonces hay que tener ojo y no confundir un alimento o un ingrediente que viene enlatado solo a un preparado como tal que también viene enlatado para consumirlo.
Ah, por ejemplo, entonces tú recomiendas de que en el caso de un atún, por ejemplo, que es un alimento muy recurrente, mejor prepararlo directamente, bueno, utilizar el atún y ya con los vegetales que la ensalada, ¿verdad?
Colorante. Para que sea más natural, a pesar de que pues ya no es tan natural porque no está recién pescado, pero simplemente vamos a encontrar atún en el supermercado fresco y rico como debe de ser. Pero nosotros podemos elegir y hacer las elecciones pues más adecuadas para tratar de que nuestra alimentación sea lo mejor posible.
Ah, muy bien, muy bien.
Una de las desventajas, perdón, es que cambian su sabor, pues obviamente no es el mismo, pues ya el proceso que sufrieron de térmico, sobre todo, altera un poco el sabor, a pesar de que los nutrientes puedan estar en su mayoría intactos. Las características pues cambian un poco y puede ser que pues no sepa como, sobre todo las frutas y las verduras, que son las que cambian más el sabor. Pero de ahí en más, son menos las desventajas que las grandes ventajas que nos brinda un alimento enlatado, y es uno de los avances que tuvimos tecnológicos, la verdad, históricos, que más nos han beneficiado en cuestiones de alimentación.
Sí, sin duda es una revolución, sobre todo para la disponibilidad, y bueno, y me imagino que también en orden jerárquico o cronológico, pues los enlatados, son los papás o los abuelitos del Tetra Pak, del Tetra Brick y de todas las estas nuevas tecnologías para conservar alimentos, ¿no? Ya decías tú el empacado al vacío también, no sé, los deshidratados, ¿no? Esos que les echas agua y
bueno, todo lo liofilizado.
Ajá, todas esas cosas.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl, Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Yo era un hombre de hojalata, buscando al mago de Oz, porque no sentía nada y quería un corazón. Era más inteligente que el espantapájaros, y era mucho más valiente que mi amigo el león. Pero eso de nada me sirvió. Aquel día en que ella se largó, y ahora soy un tonto, el tonto más cobarde, por no entregarme, por no saber amarle. Y qué ironía, de ser el hombre fuerte de hojalata. Sentirme vulnerable, ni una lágrima solté, por quererme ver valiente, miedo no le demostré. No fui tan inteligente, hoy no sé qué voy a hacer. El camino amarillo no es el mismo sin esa mujer, porque hoy me siento un tonto, el tonto más cobarde, por no entregarme, saber amarle. Y qué ironía, su adiós me desbarata, después de ser el hombre fuerte de hojalata, de hojalata. Era un hombre de hojalata que anhelaba un corazón sin saber que lo tenía hasta que ella lo rompió.
Escuchamos el corte musical El Hombre de Hojalata, interpretado por Lascano Malo. Continuamos en Texolotl.
Otra de las de una pregunta que ahorita me venía a la mente, en este caso, por ejemplo, el alimento, por ejemplo, que está enlatado tiene un saborcito muy característico, ¿no? Que ya incluso, pues, podemos hablar de que hay posiblemente ya personas que prefieren el sabor enlatado que el sabor natural, ¿no?
Sí.
El saborcito ¿no? Como alguna vez también lo platicábamos en el programa cuando hablábamos de estas papillas que se le dan a los niños, que también están enlatadas, ¿no? Si entran dentro de esta clasificación, enlatadas, aunque tengan un empaque de vidrio o en qué.
Los frascos de vidrio se someten al mismo proceso. Bueno, es diferente porque no se someten a tanto temperatura, no se puede por el propio material que es el vidrio. Pero sí se somete a un método de esterilización similar al enlatado, nada más con menor tiempo porque también los ingredientes son diferentes. Pero sí tienen un sabor característico y precisamente lo da la temperatura. Y también el vidrio supuestamente no transfiere el sabor. Ajá. También tienen una tapaderita que también viene con un barniz que es muy similar
el de la lata,
en el barnizado de las latas, y obviamente aunque no sea tóxico, porque no debe de serlo, se transfiere también el sabor, que no debería de transferirse, pero le da como una característica una característica de organoléptica muy similar a un enlatado de hojalata que a un enlatado de vidrio, por el material que tiene ahí de metal. En realidad nunca va a saber igual a un alimento fresco.
Claro.
Y las personas que se acostumbran a ese sabor es pues porque los consumen mucho. También nosotros debemos de no excedernos en el consumo de enlatados, porque pues es un alimento al final de cuentas fresco. Por más que se esté preparado de la mejor manera, no es lo mismo ni está tan nutricionalmente intacto como nosotros idealmente lo deberíamos de consumir. Pero sí, aparte es más barato también un alimento enlatado que hacer a lo mejor tu propia preparación. Y sobre todo por practicidad. Hay muchas personas que tú mencionabas, desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para preparar o para buscar los mejores ingredientes. Y pues nos obliga el tiempo y las distancias y todo el día a día a consumir este tipo de alimentos. De consumir algo en la calle que pueda hacerme daño, consumir algo que enlata, que pues así lo abro y casi lo como directo, pues hay que escoger, y generalmente cogemos el enlatado.
Sí, y haz algo que a veces no dimensionamos, ¿no? De por ejemplo, cuánto a lo mejor nos costaría si nosotros compramos nuestros chícharos, nuestros elotes, nuestras zanahorias, las ponemos a cocer, ¿verdad? Y a lo mejor pues tenemos un alimento mucho con un mejor valor nutrimental que el de la lata, ¿verdad? Pero es ahí donde también entra la cuestión del tiempo, de la programación, de la planeación, que en ocasiones decimos, no, pues mejor a la lata, ¿no? La lata pues nada más es abrir y ya está lista. Hablabas hace rato sobre el botulismo como una esta enfermedad que proviene por esta bacteria, que está muy relacionada con las latas, ¿no? O con los enlatados, o que la hemos estado escuchando con esta que está presente, pues sobre todo cuando hay un mal uso o algunos problemas en la distribución de estos productos.
Sí, esa bacteria generalmente empieza a hacerse presente en los alimentos enlatados cuando hay algún impacto, algún golpe, alguna abolladura en la lata, y empieza a haber entrada de aire o de tener contacto con el exterior del alimento. Entonces ahí en ese ambiente es muy favorable para este crecimiento de la bacteria, y por eso nosotros debemos de tener cuidado a la hora de elegir un alimento enlatado o de comprarlo. Porque como dices tú, pues en la hora del transporte, las personas que ya nada más lo distribuyen al destino final, que puede ser un autoservicio, pues no, obviamente ellos no tienen otro control de calidad como lo tienen en la empresa donde enlatan. Ellos nada más sacan del empaque y lo acomodan en los anaqueles. Nuestro deber como consumidor final, porque ya es lo último que nosotros tenemos ya de ese producto, a la hora de comprarlo, es revisar las latas, revisarla que no estén abolladas, que no tengan algún golpe que probablemente haya abierto la lata y ya no tenga o no asegure pues la calidad del alimento, toda la higiene y la inocuidad. Y también si están muy abolladas, aunque no estén rotas, puede ser que se haya lastimado el barniz ese que mencionamos, que está por dentro, que aunque es muy elástico y se supone que debe de resistir ese tipo de golpes, nada nos asegura que con una fisurita que se haya hecho ya no tengamos el contacto con la lata, que ya podría tener también otro tipo de problemas. Puede ser que ya esté oxidado por la humedad y ya no nos asegure esa calidad que nosotros necesitamos en un alimento enlatado. Entonces es nuestro deber rechazar los que no visualmente no estén bien como debe de estar una lata. Y pues tomar otra lata, en realidad no es muy muy difícil agarrar una lata en buen estado y ya tenerla en mi carro del supermercado.
En realidad no es mucha lata, ¿verdad?
No, en realidad no, y hay gente que aparte de las pizzas que ya tenemos, no te das el tiempo de darle una giradita a la lata para ver si está segura. Entonces eso ya de verdad es mucho.
¿Aplica también en las que están golpeadas
sí,
por el barniz que decías, verdad?
Si está golpeada, no nos asegura que el barniz no esté intacto.
Ah, okay.
Es un golpe muy ligero, probablemente no, pero pues si podemos escoger una lata, solamente si fuera la última lata del supermercado, habría de pensarlo, pero no es así, entonces, pues nada, mejor deja la lata golpeada. Tú tomas tu lata intacta y ya al final el dueño verá que le dejaron, no sé, 50 latas golpeadas y ya deberá de tener alguien que escoja mejor las latas a la hora de poner los anaqueles. Es una manera también como consumidores de obligar a que las personas que nos venden las cosas también tengan calidad.
Claro, claro. Habría que pasar al responsable de cristalería a que maneje las latas, ¿verdad?
Sí.
en ese sentido también hemos visto, por ejemplo, uno de los productos que sin duda se venden mucho en enlatados, yo creo que es el atún, ¿verdad? Debe ser de los productos que más se venden. Y actualmente vienen ya como en bolsitas, ¿verdad? Hay unas presentaciones. ¿Eso qué cambiaría en las propiedades organolépticas del producto?
Sí, mira, el empacado de vacío, las bondades que tiene es que tú evitas casi en su totalidad el hecho de hacerlo una conserva natural, como decíamos, una salmuera. En este caso, el atún, si ven, siempre está húmedo para conservar las características pues del pescado en sí, pero ese líquido tiene sodio, más el sodio que ya tiene el atún
el
en
producto.
Sí. Entonces, lo que hace un empacado al vacío es limitar esa cantidad de sodio que se necesita. Entonces, los alimentos que están, por ejemplo, el atún al vacío y el atún en lata, la diferencia que tienen es que pues tienen menos sodio. Y eso lo pueden corroborar en la etiqueta que viene allí. Desgraciadamente es más difícil de reciclar el empaque del alimento sellado al vacío que
claro.
El plato. O sea, eso es también otra de las desventajas. Porque si tienen un forro, si se fijan, es metálico, son trazas de aluminio con otros minerales que pues debe de tener para poder tener ese alimento en contacto con el empaque. Pero no se puede reciclar porque pues ya no es ni un plástico ni metal. O sea, eso es como una aleación rara y es difícil de que ese empaque lo puedan reutilizar para otras cosas.
Pues pasa lo mismo con los...
Tiene menos salado, esa es la realidad.
Sí.
El sabor es el mismo, si lo pueden probar. Y bueno, y más práctico porque ya viene secado, ya no tiene uno que
escurrirlo.
De la lata, así sí lo puedes poner directamente del sobre a tu plato y prepararlo. Entonces es más práctico y es menos, como más nutricionalmente adecuado, pero es más contaminante. Entonces es unas por otras.
Eso mismo pasa con los Tetra Pak, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, todo lo que tenga algún fondo metálico que esté para conserva, ya sea para tenerlo en este caso en el refrigerador o en la alacena, aunque no esté propiamente enlatado o no esté propiamente, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que ese recubrimiento lo necesitan para poderlo someter a las temperaturas que se someten, sobre todo los lácteos.
Sí.
Para esterilizarlos, si se fijan, tienen una vida en aquel muy amplia. Duran algunos meses cuando vienen en Tetra Pak, vienen enfrascados. Y es por eso, porque se les puede someter a una pasteurización y una ultrapasteurización. Y eso hace que dure más. No altera el sabor por la propia calidad del empaque, que el aluminio ayuda mucho con eso, pero no se pueden reciclar. Y sí tenemos como más grande el problema de contaminación con ese tipo de empaques Tetra Pak y todos los que vienen para el vaciado, que también son muy similares.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, justamente también ya hay muchas opciones, ¿no?, de alimentos que antes no existían. Ahora, por ejemplo, tenemos hasta pozole, hay chilaquiles, hay un montón de preparaciones, incluso de la comida mexicana, que ya están tanto enlatadas o empaquetadas en alguna de estas tecnologías, y que, bueno, pues es importante saber cuál elegir. Y bueno, por ejemplo, ¿tú qué alimentos recomendarías que hay que tener como para... que hay que adquirir, pues, de manera, de estos enlatados, pues, o sea...
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Continuamos con la entrevista a la maestra María Isabel García Rodríguez, quien esta tarde nos habla sobre los alimentos enlatados.
Nosotros debemos de pensar en cuando tener enlatados en la alacena, no es como para tenerlos en caso de una tercera guerra mundial y que se vaya a escasear y que yo vaya a comprar puros enlatados. Pero sí algo que te facilite el hecho de, pues no sé, a lo mejor... Tú podrías preparar una ensalada muy rica, pero no tienes los ingredientes a la mano porque, pues, a lo mejor llegas a trabajar en la noche, por ejemplo, y no uh-huh. tienes los ingredientes, ya no está todo cerrado y no puedes adquirirlos. Pero si tienes un pan y tienes unas galletas y tienes leche, y si tú puedes prepararte mejor una ensalada, debes de tener como esos ingredientes a la mano. Entonces, debes de tener ingredientes que vienen solos, no preparados, como ya mencionaste tú ahorita, pozole, uh-huh. enchiladas o alguna ensalada ya preparada. Mejor que sean enlatados de un solo ingrediente que te permita a ti agregar otras cosas extra que tengas tú en casa para enriquecerlo. Okay. Y eso puede ser, por practicidad, verduras enlatadas, conservas en vinagre, que también aparte, pues esas sí son ¿sí? nutritivas porque pues son probióticos para nuestro organismo. Uh-huh. Esas que tengamos ahí a la mano, alguna fruta que ya no es de temporada para poder hacer un licuado o un batido con algún otro ingrediente nutritivo. Yo en lo personal siempre tengo congeladas, aunque no vienen propiamente enlatadas, sí las consumo, que vienen al vacío, bayas, todo lo que son frutos rojos, uh-huh. eso los puedes tener, pero esos tienen que estar refrigerados. Pero bueno, en la alacena lo que también puedes tener son elotes, que también no sí. se modifican tanto a la hora de, granos de elote, perdón, a la hora de tenerlos allí. El atún, que puedes ayudarte y que es muy, muy fácil de encontrar. Alguna preparación en que venga en almíbar para también hacer okay. alimentos. Y bueno, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que ya dimos, uh-huh. en realidad no debes de tener cosas ya preparadas. Eso va a hacer que te envicies en cuanto a la practicidad y digas, bueno, de que yo me prepare mis, así como dices tú, mis enchiladas, pues yo aquí las tengo empaquetadas al vacío y en el congel, pues rápido. Pero a la larga no es tan saludable como debería ser. Son opciones, pero deben de ser también opcionales en los alimentos, no deben uh-huh. de ser la base de nuestra alimentación, los alimentos enlatados. Pero siempre tener algo que me haga enriquecer lo que yo ya tengo para evitar consumir otras cosas que puedan ser perjudiciales a mi salud. Como lo que te decía, yo puedo prepararme, a lo mejor agarrar un poquito de cada latita o una latita que ya viene surtida de algunas frutas o verduras. Y pues a lo mejor me hago, no sé, una carne, una ensalada, algo diferente a tomar galletas y un jugo o algo que ya tenga ahí a la mano que me pueda perjudicar en vez de darme densidad nutricional, que es lo que nosotros buscamos siempre al comer.
A las personas que viven con hipertensión, pues se les dice muchas veces la recomendación, ¿verdad?, de limitar o incluso no consumir estos productos enlatados, que básicamente, ya lo explicaste, básicamente es por la cuestión del sodio que tienen, pero ya nos diste un buen tip que pudieran ser, que los pudieran enjuagar, ¿no?, un poco, para que bajen los niveles de sal o de sodio que tienen en su preparación. Ya en su contenido, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué otras recomendaciones podemos tener? Por ejemplo, otra de las cosas también, muchas veces cuando se abre la lata de los chiles, esos jalapeños o rajas y eso, pues se compra una lata grande, ¿no? Y se mete la lata al refrigerador. ¿Cuál sería la recomendación? En cuanto abrimos la lata, vaciarla a otro frasco, a un recipiente de plástico.
Sí, mira, el líquido que viene en los chiles, pues es un vinagre.
Es un vinagre, sí.
Entonces, ese si tú lo quitas de la lata, pues el alimento se va a empezar a descomponer. En realidad, al abrir la lata, lo que lo sigue salvando, pues es el vinagre en sí.
Ajá.
Pero no podemos conservar el alimento en una lata abierta.
Claro.
Si tú tienes tu kilo de chiles encurtidos, pues sí, vaciarlos a un frasco. Ahorita hay unos frascos hermosos que son de vidrio con una tapadera que viene,
metal.
A la hora de que tú la enroscas, se hace hermética porque viene un sello por dentro que es rojo. No quiero dar comerciales, pero se llaman Mason Jars. Ahorita están ampliamente distribuidos y ya son mucho más baratos que antes. Ese tipo de frascos lo que hace, o lo que te permite, todo lo que viene enlatado, que tú si quieras seguir conservando por algunos días más, lo tienes que vaciar allí y pues ya meterlo en el refrigerador. Los chiles se pueden conservar o no se pueden conservar en el refrigerador. Lo que importa es el vinagre que tiene allí, que siempre estén cubiertos por él y que esté perfectamente cerrado para que pues no se contaminen con agentes externos. Una lata ya abierta, aunque sea de las latas abre fácil, puede en contacto con el oxígeno del ambiente, pues puede empezar a oxidarse. Entonces ya no nos asegura que el alimento esté sin contaminantes, sobre todo químicos pues o físicos ya del propio ambiente. Si yo no me acabo tampoco una fruta en almíbar, tengo que hacer el mismo proceso. O en mis latas de verduras, como te decía ahorita, pues me comí media lata, pero no voy a guardar el alimento o almacenarlo en la misma lata.
Claro.
Lata abierta, contenido del alimento que se tiene que refrigerar o tirar. No lo puedes dejar así nada más a la intemperie, ni en el mismo frasco que ya viene de origen, en la misma lata. Lo transfiero a un frasco preferentemente de vidrio para conservar el sabor que tiene allá en la lata. Si yo lo meto a un recipiente de plástico, le va a cambiar el sabor por la propia característica del recipiente al que yo le voy a ir.
Ah, mira.
Pero de preferencia de vidrio para no alterar el sabor y para ver el contenido también del alimento en el refrigerador. Así tú ya te das cuenta si le cambió el color, si ya se ve enlamado. O sea, los frascos de vidrio son, la verdad, salvadores en cuestiones de almacenaje de alimentos.
¿Y podemos reutilizarlos, por ejemplo, el de mayonesa o esos que...?
Sí, sí puedes reutilizar todos los que tú tengas en casa.
Ah, perfecto.
Nada más hay que tener cuidado con la tapadera. Son muy dadas las tapaderas a abollarse y a oxidarse porque se pierde un poquito el tratamiento que le dan de esmaltado en encuentre más lo usamos. Entonces, se pueden utilizar por un tiempo limitado. Bueno, las que son de plástico, esas sí tienen más tiempo de vida. Las que son metálicas, no. Pero pues eso es tan fácil como cambiarlo de tapadera. Reciclamos también, ayudamos al medio ambiente y tenemos un mejor almacenaje dentro de nuestro refrigerador para salsas, para ingredientes que ya vienen picados y sobre todo en cantidades pequeñas para que no los desperdiciemos y los podamos reutilizar teniéndolos bien almacenados en el refrigerador. Pero todo lo que esté abierto, que ya haya yo comprado, por ejemplo, una mermelada o algo, aunque esté en frasco, todo lo que está abierto ya debe de estar en el refrigerador. En caso de las vinagretas o lo que viene en vinagre, puede estarlo o no, pero sí debe de estar de preferencia en un frasco de vidrio sellado para que siga conservándose como debía haber estado desde la fábrica.
Perfecto. Muy bien, pues ya nos amplías mucho el panorama alrededor de este tema tan interesante que son los alimentos enlatados, que muchas veces pues tenemos algunos en casa. A veces ya ahorita ya no estamos dando cuenta que pues hay que preferir más bien los que son ingredientes y no los que están son alimentos preparados, tratar de consumirlos pues aleatoriamente, no que no sea nuestro menú la cocina latina, no, sino que sea ahí de vez en cuando como una opción. Sobre todo cuando tú lo mencionabas, cuando no tenemos la disponibilidad del alimento fresco. No sé si quieras concluir con algo, Isabel.
Pues mira, Ahí nosotros, bueno, tú y yo y todos los que somos profesionales de la salud que educamos a las personas en el modo de alimentarse, sí debemos de recomendarles lo más natural, pero también es nuestra obligación quitarle los miedos y todas las cosas que de repente se manejan como mala información para ellos. Repetirles que en realidad el enlatado en sí no es lo que daña o puede hacerle algún mal a la persona, sino el hecho de consumirlo sin nosotros saber elegir. Por ejemplo, lo que te decía, si yo consumo puros alimentos altos en sodio que vienen enlatados, no me va a hacer el enlatado daño en sí, es el contenido de sodio del alimento, porque es la naturaleza de la conserva como tal.
Claro.
Entonces, ser muy claro en eso, enseñarlos, transmitirles la información correcta para que no ellos sigan transmitiendo la información distorsionada a las demás personas. Se maneja mucho que los enlatados producen cáncer, y en realidad no es así, sobre todo porque la industria sí está evolucionando y ellos tienen estándares de calidad y nosotros tenemos que confiar en esos estándares de calidad. Antes las esmaltados tenían el bisfenol A, que ese sí está. Alguna vez yo escuché que mencionaron en tu programa, ya en alguna ocasión tuve oportunidad de mencionarlo. El bisfenol en sí sí es cancerígeno y también altera sobre todo a la tiroides en nuestro organismo. Los esmaltes que ahorita vienen en los enlatados son libres de bisfenol y en realidad ya se está erradicando casi de todos los recipientes plásticos que puedan estar empacados a algún alimento. Ya por ley se erradica, entonces nosotros también debemos de confiar en eso y que al consumirlos no los consumamos con miedo, pero como dices tú, que no sea de manera habitual, que sea para enriquecer algún alimento, para darme yo un gusto de a lo mejor un alimento asiático para que no tengo yo aquí el alcance en el país, pero yo puedo preparar con eso alguna cosa diferente para mi familia o para mí, y enseñarnos a elegir, leer las etiquetas que vienen en todas las cosas enlatadas, saber qué es lo que contienen, y así nosotros al elegir obligamos a las personas que lo producen a modificarlo o de plano a sacar algo del mercado, algo que es muy dañino, aunque esté perfectamente empacado, en si el alimento sea dañino para mi salud, se radica, ¿no? Es mi poder del consumidor, el poder del consumidor lo tenemos nosotros. Entonces, enseñémonos a leer etiquetas, enseñémonos a escoger alimentos y enseñémosles a las personas la información lo más apegada a la realidad para quitar miedos y también para quitar cosas que les hacen daño. O sea, también no puedes decir que un durazno que en almíbar es 100% saludable porque pues es altísimo en azúcar y a la larga te puede generar algún daño a pesar de que sea. Entonces, eso es nada más lo que yo quisiera para concluir todo esto. Y pues darte las gracias por haberme invitado una vez más. Y quiero decirle al auditorio que eres de las personas que siempre he apreciado y apreciaré. Eres una gran persona, eres un gran profesionista. Y qué gusto conocerte desde hace mucho tiempo.
Ah, el gusto es mío, Isabel. Pues sí, ya bastantes años. No saquemos cuentas, pero sí, yo creo que no. Ya. desde ahí, desde nuestra querida licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Isabel, ¿algún contacto que tengas, Facebook o alguna otra red social, algún teléfono, algún correo, no sé, algo que quisieras compartir?
Mi correo electrónico, en caso de que tengan alguna duda, también lo pongo a su disposición para consultas.
Perfecto.
Doy consultas también vía Skype, que es muy
bien. Muy bien.
La verdad, la tecnología ayuda mucho al alcance, sobre todo a personas que están convalecientes, que no les es posible a sus familiares trasladarlos. Es una manera de consulta que a mí me ha funcionado mucho y que ha traído mucha ventaja también para los pacientes. Mi correo es isabel.garcia@outlook.com y mi teléfono celular es el 333-138-1395. Estoy a sus órdenes, también para cualquier duda en cuestiones que son de proceso ya de industria biotecnológica, que es una de mis ramas de especialidad. También estoy a sus órdenes para cualquier duda y para cualquier duda también en sí de nutrición clínica, que es otra de mis especialidades también.
Muy bien, ¿nos repites el celular?
3 veces 3, 138, 39.5.
¿139.5? Al final, muy bien. De todos modos lo vamos a estar compartiendo aquí en la publicación de Texolotl, para las personas que ya están agregadas a la red social Facebook. ahí ponemos estos datos. Pues muchísimas gracias, Isabel, te mando un gran abrazo, un agradecimiento enorme también, y bueno, pues a ver si luego tenemos otra entrevista con algunos otros temas relacionados con esta rama tan importante que es la tecnología de los alimentos, todos estos procesos biotecnológicos que pues sin duda pues ahora es difícil ya deslindarlos de la nutrición, ¿verdad?
Así es. No, pues por nada, mucho gusto de estar con todos ustedes una vez más y te agradezco y estoy igual a orden.
Muy bien. Te pido nada más que no nos cuelgues y bueno, pues seguimos aquí en Texolotl.
Gracias.
Agradecemos su sintonía en esta transmisión de su programa Texolotl. Le recordamos que la próxima semana tendremos una nueva emisión donde abordaremos un nuevo tema con esta mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Gracias por escucharnos.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.